Aquí comença Onda Libre. Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí estem una setmana més en aquest el vostre programa Onda Libre. Hem tingut una paradeta d'una setmana, com molt, em sembla, i bé, tornem per acomiadar-nos de vosaltres. No podíem faltar aquesta cita de l'últim programa d'aquest any, no del 2009, sinó de el que s'entén com a any radiofònic, que abarca des de setembre fins a juliol, i que ens acomiadem per les vacances de l'agost. Doncs benvinguts, benvingudes a aquest últim programa d'Onda Libre d'aquest any per acomiadar-nos fins al setembre. Bé, pels veterans d'aquest programa, dels herois de tots els diumenges pel dematí, doncs us sonarà molt tota la informació que sempre donem al principi del programa i que té a veure amb les dades pràctiques i de contacte amb nosaltres. Comencem. La primera és el número de telèfon per poder-nos trucar en directe, el 93-317-73-66, 93-317-73-66, per poder-nos trucar a l'estudi de Contrabanda FM i parlar amb nosaltres. Podeu posar-vos en contacte amb el programa a través del mail ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. Allà ens hi podeu fer arribar els vostres comentaris, suggeriments i crítiques constructives, esclar. Do you remember your president Nixon? Do you remember the bills you have to pay? Or even yesterday? També podeu consultar el nostre superblog www.espaialliberat.blogspot.com, on anem penjant més o menys puntualment els programes endarrerits de lo que ja estan fets, vaja, d'aquest programa, i els podeu escoltar i descarregar al vostre ordinador per escoltar-los com i quan vulgueu, www.espaialliberat.blogspot.com, on no només podràs recuperar aquests programes antics i enterar-vos una mica de la història i els arxius sonors històrics d'aquest programa, sinó també que hi podreu deixar els vostres comentaris. www.espaialliberat.blogspot.com. Onda Libre s'emet el 91.4 de la FM de Barcelona, contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada. Per tots aquells que ens escolteu fora de l'àrea metropolitana, no teniu més que consultar la nostra plana web, www.contrabanda.org. És que anava a dir un altre cop al blog, eh? www.contrabanda.org. Allà hi trobareu l'emissió per internet d'abast planetari i també penjats en podcast els arxius sonors dels altres programes d'aquesta ràdio lliure i autogestionada que aquest any fa 18 anyets, ni adulta, ni adúltera, ni adulterada. Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges pel dematí a partir de les 12 del migdia, horari de la ràdio. Aquí es fa com una mena de temps especial en el qual ens tenim cada qua als mitjans tècnics. I si per vosaltres són les 12 i 12 minutets, per nosaltres aquí a l'estudi són les 12 i 6 minutets. O sigui que podem dir que comencem a les 12 i 2-3 minuts. Doncs això, tots els diumenges en directe, a partir de les 12:02:03 minuts, fins a 2:15, en rigorosíssim directe per vosaltres. I amb remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia. Bé, i dites totes les dades tècniques del programa, començarem. Primer farem una pauseta musical per començar a calentar motors en aquest programa diferent, completament diferent. Qui s'esperi un últim programa amb contingut polític i visió marxista de classe, com sempre n'hem fet al llarg de l'any, no el tindrà. I esperem que us agradi aquesta nova visió que li volem donar. És una tradició que tenim, l'últim programa el fem completament experimental i barregem literatura amb música i cinema. Tres passions que aquí no li agraden, no? Vull dir, són compartides, suposo, que per la gran majoria. Doncs anem a començar amb aquest programa, diguéssim, tan diferent de Onda Libre en aquest dia 26 de juliol, quan són ja les 12:07 minutets. L'única dada política que s'hi donarem és que avui és l'aniversari de l'assalt al quartell Montcada l'any 57 per part dels Fidel Castro i els seus companys revolucionaris. Bé, donada aquesta dada del 26 de juliol com a aniversari important en aquest 50 aniversari de la Revolució Cubana, anem a començar amb aquest programa Onda Libre tan especial de final d'any abans de vacances. Disfruteu-lo.
Stages stand out in Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de la FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al telèfon 93 317 7366. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a
Querido Maurice, hola, que tengas un buen día. Sí, mahalo, prepárate. He vuelto finalmente del yermo, donde fui perseguido y atormentado por tremendos gatos monteses radioactivos durante casi 22 semanas. Cuando por fin logré escapar, me mandaron a la cámara de descompresión junto a alguna gente que fui incapaz de reconocer, de manera que me derrumbé en pedazos y ahora no recuerdo nada ni a nadie, ni siquiera quién era yo todo ese tiempo que se remonta hasta el día de la marmota.
Vea si está ahí, ¿quiere? James, ¿dónde estabas? Te he buscado por todo Londres. 007 está aquí. Te veré en un minuto.
Money Penny. ¿Qué pasa?
Jamás me alientas en lo más mínimo. No me llevas nunca a cenar a un sitio elegante, James. No me llevas a ninguna parte.
Te llevaría. Solo que me haría juzgar por uso ilegal de propiedad del gobierno.
Con mentiras no se va a ninguna parte, pero me gusta oírla. Ahora,
¿qué pasa esta vez?
Strangways, creo que es serio. Hemos quemado el aire entre aquí y Jamaica por las últimas 3 horas. James, puedes entrar.
No olvides escribir.
Thank you. a Las Vegas.
Todo en uno, Mike. Ha sido idea de John, ¿verdad?
No, de tu hermano Fredo.
Bueno, de los dos.
Fredo.
¿Eh? Voy. Vuelvo ahora mismo.
Bien, está bien.
Ocúpate de ellas, ¿eh? Vamos. Todo lo que quieras, Michael. Todo.
¿Quiénes son esas?
Hombre, ya lo puedes suponer.
No quiero chicas, Fredo.
He ganado, ¿ven?
Oh, Mike.
Fredo, vengo a trabajar y me voy mañana. Lárgalas. Estoy cansado.
Como quieras.
Y a los músicos también.
Vale, chicas, vamos. Dale, dale. Ángelo. Vamos, venga, fuera, largo.
Anda, ya lo ves.
No sé, Johnny, no sé qué le sucede. Lo siento, guapa, vamos.
Discúlpame, Fredo.
No te preocupes. Perdón, Ángelo, está muy cansado y...
No. ¿Qué hay de Mowgrim?
Tenía algo importante que hacer. Dijo que le avisará cuando empezase la fiesta.
Avísale. Johnny, ¿cómo estás?
Hola, Mike, me alegra verte.
Estamos muy contentos con tu éxito.
Gracias, Mike.
Siéntate, tengo que hablar contigo.
Interrompem el programa perquè tenim una espontània, una oient per llegir un poema. Hola, ens sents?
Sí.
Vale, perfecte. Doncs ja estàs en l'aire, espontània poetissa.
D'acord. Tessa, la bella gentil princesa, és una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tessa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el Mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente, de nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa, que las flores amante, loca y traviesa, triunfante, besa.
Realment ha sigut super espontània. Ens ha dit el poema i després ha penjat. Igualment, moltíssimes gràcies per trucar i participar en aquest programa especial d'Onda Libre. Us animem a que truqueu tots aquells que vulgueu també per dir la vostra com ha fet aquesta oient. Seguim amb el programa.
El Don está orgulloso de ti.
A él se lo debo todo.
Sabe que eres agradecido, Johnny. Por eso, ahora quiere pedirte un favor.
¿Qué tengo que hacer?
La familia Corleone piensa dejar todos sus negocios del aceite de oliva e instalarse aquí. Mo Green nos cederá su parte en el casino y el hotel, que quedarán en manos de la familia. Tom,
Mike, ¿estás seguro de eso? Mo quiere su negocio. Nunca me ha dicho una palabra de vender.
Sí, pero voy a hacerle una oferta que aceptará. Ahora escucha, Johnny. Hemos pensado que unas buenas atracciones traerán gente a las mesas del casino. Esperamos que aceptes un contrato para venir 5 veces al año. Y quizá puedas convencer a tus amigos de Hollywood para que vengan también. ¿Lo harás?
Claro, Mike. Haré todo lo que sea por mi padrino, ya lo sabes.
Bien.
¡Hey, Mike! Hola, amigos. Todo el mundo está aquí. ¿Freddy? Tom, me alegro de verte, Mike.
¿Cómo estás, Mo?
Bien, el chef te ha preparado algo especial. Las chicas te van a encantar y tienes el crédito que quieras. Dales fichas a estos para que bajen a jugar.
¿Mi crédito es suficiente para comprarte?
¿Cómo? ¿Comprarme a mí?
El casino, el hotel. La familia Corleone quiere comprarte.
¿Los Corleone creen que pueden comprarme? No. Os compro yo, no vosotros a mí.
El casino pierde dinero. Nosotros lo llevaremos mejor.
¿Tú piensas que estoy acabado, Mike?
No tienes suerte.
Vosotros, macarrones, me hacéis mucha gracia. Os hice el favor de tener a Freddy aquí cuando las cosas os iban mal y ahora queréis echarme.
Un momento. Aceptaste a Fredo porque los Corleone financiaron la marcha de tu casino y porque pedimos a los Molinari que te guardasen las espaldas. Así que ahora vamos a hablar de negocios.
Sí, vamos a hablar, Mike. Sabemos que estáis acabados. Los Corleones ya no podéis hacer el menor movimiento. El padrino está enfermo y os han echado de Nueva York los Barcini y las otras familias. ¿Y qué queréis ahora? ¿Venir a mi hotel a quitármelo? ¿Es eso lo que pretendéis, Mike? No, llamaré a Barcini. Pactaré con él y el hotel seguirá siendo mío.
¿Por eso le pegaste a mi hermano en público?
Ya sabes cómo es Moe. Él no pensaba en eso, te lo aseguro. Se le va la mano alguna vez, pero Moe y yo somos buenos amigos, ¿verdad?
Tengo que llevar el negocio. Y hay ocasiones en que tienes que imponerte como sea. Freddy y yo tuvimos unas palabras y me puse nervioso. Eso es todo.
Tú pegaste a mi hermano.
Tu hermanito se entendía con dos camareras al mismo tiempo. A veces no había quien sirviera en las mesas. ¿Qué quieres que hiciera yo?
Me voy a Nueva York mañana. Piensa en el precio.
No olvides que yo soy Moe Green y que ya me las había todas cuando tú eras un mocoso de mierda.
Un momento, Moe. Aguarda. Aguarda. Tom, tú eres el consigliere. Puedes hablar con mi padre.
Perdóname, Fredo. El Don está retirado y Michael se encarga de los negocios de la familia. Si tienes algo que decir, díselo a él.
Mike, no has venido a Las Vegas para tratar a un hombre como Moe Green de ese modo.
Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero bien. Pero nunca te pongas del lado de nadie que vaya contra la familia. Nunca.
¿Quién necesita explicaciones para algo semejante? Huir es lo único que importa en esos casos, si exceptuamos las horribles cicatrices, pero ese es otro cantar. Hoy toca lidiar con el libro, cosa que requiere toda mi atención y la tuya. Una puta descerebrada no hablaría así, Maurice. No hay verdad en ellas, pero yo no soy una puta descerebrada, y aun si lo fuera, no podría recordarlo. ¿A quién le importa? La mierda salpica a veces. Hay días en que no extraño para nada mi memoria, la mayoría, de hecho. Es como saber que fuiste un hijo de puta en tu vida previa y entonces alguien te dice que trates de no aullar más cuando duermes. La cosa empieza a asustarte, pero no a mí, Maurice. En cuanto al orden, creo que soy Screw Jack. Debería ir al final y mezcalito primero, para que la tensión dramática y la anomalía cronológica vayan intensificándose como en el bolero, en un vertiginoso y salvaje crescendo que arrastrará implacablemente al lector hacia las alturas y desde allí lo dejará caer al abismo. Ese es el efecto buscado, y si abrimos con Screw Jack no ocurrirá sencillamente. El libro se nos disolverá entre las manos. Ok, eso es más o menos todo por el momento. Podemos liquidar el asunto en un abrir y cerrar de ojos, y ya. Tengo que salir ahora a matar un zorrino o él me matará a mí. Hay cosas que no cambian nunca. Así que me despido, tú siempre amable y sereno amigo. Hunter.
Veréis, chicos, lo que realmente tuvo gracia fue aquel golpe en el banco de Sicacus. Estaba echado en la hierba, se me acerca uno y me dice, ¿qué haces? Y yo le digo, descansando. ¿Descansando aquí? Como si estuvieras en la playa en un parque, me tomas por gilipollas, ¿es que no puedo descansar o qué? Bueno, pues me trincaron y empezaron a hacerme preguntas que si esto, que si aquello, querían que soltara la lengua a fondo. ¿Qué iba a decirles? No sé nada en absoluto, hablar yo una mierda. El que manda me dice, hoy vas a cantar de plano. Yo le digo, está bien, te diré algo, vete a joder a tu madre. Luego me cae una lluvia de golpe, pim, bam, bum. Bueno, ya me visteis en el periódico, tenía la cara hinchada como un globo, de verdad. De modo que cuando recuperé el sentido, resulta que me encuentro de nuevo frente a ese cabrón de mierda que me dice, ¿vas a hablar ahora, cabrón? Y le digo, ¿pero qué haces aquí? ¿No te dije que fueras a joder a tu madre? Creí que me mataba. Pim, pam, pum, cabrones. Me dejaron como un tomate maduro.
Muy increíble, están esos momentos, eres gracioso, muy gracioso.
¿Qué insinúas?
¿De? Pues nada, esa historia tiene mucha gracia. Eres un tipo gracioso.
¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo?
Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas.
¿Gracioso por qué? ¿Qué tengo de gracioso?
Vamos, Tommy, no lo interpretes mal.
Espera, Anthony. Es mayorcito, sabe lo que dice, contesta.
Cierto.
¿Gracioso por qué?
Yo...
¿Qué?
Yo solo he dicho que eres gracioso.
Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso?
No sé. Es por cómo cuentas las cosas, ya sabes.
No, no, yo no lo sé, lo dices tú. Tú eres el que dices que soy gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, eh? Dime, ¿qué tengo de gracioso?
Oye, no bromees conmigo, Tommy. No,
¿será, cabrón? No. Me ha descubierto. Casi se la pego. ¿Habéis visto cómo tartamudeaba? Aquí estaba temblando. A veces no sé qué pensar de ti, Henry. Seguro que no aguantarías un interrogatorio. Es increíble. Oye, ¿qué te ocurre? ¿Por qué te recuelgas? Creí que era un madero trincándome. ¿Habéis visto cómo se me colgaba del cuello? Es como un buitre. ¿Qué quieres?
Está preocupado. No sabía si traerte la cuenta. Dice que si puedes pagarle la nota.
Claro, no hay problema. Que lo cargue en mi cuenta, claro.
De eso quería hablar contigo. Ya sabes que no es esto solo. Ya van 7 de los grandes. Me debes 7 billetes. 7.000 pavos no es ninguna bobada. No quiero pasarme de rosca ni
no
nada,
quieres,
pero...
pasarte, ¿eh? Hombre, me alegro de que no quieras pasarte.
Bueno, no quiero faltarte al respeto.
¿Y me llamas cochino gorrón delante de mis amigos? No. ¿Sabes? Eres un jodido mamón. Con el dinero que gastamos en esta mierda de local.
Vamos, no te pongas así,
que no me
pongas
así, gilipollas. Serás capullo. Vamos, lárgate de mi vista. ¿Habéis visto? Pues parece gracioso, ¿eh? Tiene... ¿Y tú qué coño miras, eh?
Yo nada.
Ya te daré cuenta. ¡Desaparece!
¡Agresivo!
Bien, Tommy.
¿Habéis visto qué capullo? Y tú deberías hacer lo mismo, ¿no?
Eres muy gracioso.
¿Otra vez? Ya está bien, Henry, ya está bien. Oye, ese capullo me pidió la semana pasada que bautizara a su chico. Le he bautizado a él y por eso yo cobro $7.000, así que la deuda queda saldada.
De verdad que eres muy gracioso.
Ya basta, ya basta.
Hace que estás aquí.
Hemos estado hablando
esto
de ti.
Sí que tiene gracia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te dedicas a ir detrás de nosotros?
¿Qué tal? Hola.
Precisamente estábamos hablando de ir todos a ver Shakespeare en el parque este fin de semana.
Oh, sí, me apunto.
Sería muy divertido.
Mi amiga Mary Wilkie, Isaac Davis y Tracy.
¿Qué tal?
Mucho gusto, ¿cómo estás?
Celebro conocerte.
Y yo.
Hola. Hola.
Hemos estado abajo en la Galería Costello, en la exposición de fotografías. Increíbles, absolutamente sí. Increíbles.
¿Os ha gustado eso?
¿Las fotografías de abajo, dices?
Las de abajo, sí.
Son una auténtica maravilla.
Sí.
¿No te han gustado?
No, las encuentro muy elusivas. Me recuerdan al estilo de Diane Arbus, pero sin ingenio. No sé, son...
Bueno, nos ha gustado mucho más la escultura de plexiglás, eso tengo que reconocerlo.
¿De verdad os ha gustado?
¿Tampoco te ha gustado la escultura de plexiglás?
Es interesante. No, yo no...
Yo la encuentro mucho mejor que ese dado de acero. Habéis visto el dado de acero,
sí,
¿eh? Es algo que...
A mí me ha parecido brillante, realmente brillante.
¿El dado de acero brillante?
Sí, para mí lo es. Tiene textura, ¿comprendes? Está perfectamente integrado y tiene una maravillosa calidad de capacidad negativa. Todo lo demás que hay abajo es mierda.
¿Queréis ver la de Sol Lewis?
Claro, será muy divertido. Vamos a verla.
Va a exponer pronto en el de arte moderno. Yo iba a escribir un artículo sobre él para Discernimiento. ¿Conoces esa revista? Es una de esas revistas de poca tirada. Son unos verdaderos catetos. Están atascados en el radicalismo de los años 30. ¿Y tú qué haces, Tracy?
El bachillerato.
Mira qué bien. ¿Vamos de carabinas tú y yo? Tiene gracia.
Yo creo que a Lewis se le ha sobrevalorado. Ya le veo como candidato a la vieja academia.
Sí,
Mel y yo hemos creado la Academia de los Sobrevalorados.
Sí, cierto.
Para famosos como Gustav Mahler,
Isaac Dinesen y Carl Jung,
Scott Fitzgerald,
Lenny Bruce.
Sí,
Lenny Bruce. ¿Y qué decís de Norman Mailer?
Yo creo que son estupendos todos los que habéis mencionado.
Tenías uno entre manos la semana pasada.
No, yo no lo tenía, era tuyo, Heinrich Boll.
¿Sobrevalorado?
Tenemos una buena colección, como veréis.
¿Y qué os parece Mozart? ¿No iréis a dejar fuera a Mozart, puestos a despellejar a la gente?
¿Y qué me decís de Vincent Van Gogh? ¿O Ingmar Bergman?
¿Ha dicho
Van Gogh? ¿Qué os parece Ingmar Bergman?
Ese no, no te metas con Bergman.
¿Bergman?
Sí, ¿qué pasa?
Bergman es el único genio del cine actual.
Es un fanático de Bergman.
Pero si sois de lo más opuesto. El programa que tú escribes para televisión es brillantemente divertido, mientras que su perspectiva es típicamente escandinava, lúgubre. Todo está impregnado de Kierkegaard. Es algo ingenuo, pesimismo a la moda. Todo ese silencio, el silencio de Dios. Muy bien, me encantaba cuando estaba en la Universidad de Radcliffe. Pero eso ya está superado, totalmente superado.
Creo que ya no saldré más con él.
¿Eso no veis? Que se trata de un intento de dignificar los propios traumas psicológicos y sexuales, poniendo como parangón ciertos principios filosóficos. No es más que eso.
Hemos llegado.
Escucha, celebro haberte conocido. Ha sido un placer y... una sincera satisfacción, pero tenemos que marcharnos.
Bueno.
Tenemos que ir de compras, lo había olvidado.
¡Ey! ¿A qué vienen tantas explicaciones? Por favor, yo soy de Filadelfia. Quiero decir que creemos en Dios, de modo que...
¿Pero qué diablos ha querido decir? ¿Qué ha querido decir con eso? ¿Soy de Filadelfia? ¿Creemos en Dios? ¿Tú has entendido algo de lo que ha dicho?
Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de l'FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al 93 317 7366.
Transformándonos crecemos y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que los sabidos, los factores.
De vuelta en Los Ángeles, de vuelta en el Continental Hotel. Atosigado de píldoras y sándwiches y Old Crow y una botella de Luis Martín y Barbera recién terminada, mirando por el balcón del piso 11 a una ambulancia policíaca que deja un surco aullante por el strip en dirección al Whisky a Gogó, donde solía sentarme a la tardecita con Lionel a charlar con las putas de Franco. Mientras miraba el panorama desde allá arriba, cuatro hippies en pantalones Oxford, dos parejitas haciendo autostop hacia Hollywood, me vieron acá arriba y me saludaron con la mano. Yo contesté el saludo y ellos me dedicaron la V de Victoria y yo se la devolví. Entonces uno de ellos me gritó, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Y yo contesté, estoy escribiendo sobre ustedes, los enfermitos de las calles. Seguimos así un rato, sin comunicarnos mucho. Me sentí como Hubert Humphrey en Grand Park. Si Humphrey hubiese tenido balcón en aquella suite del piso 25 del Hilton, quizás se habría comportado de otra manera. No es lo mismo mirar por una ventana. Asomarse a un balcón es como estar en un trampolín. De todas maneras, me impresionó un poco la distancia entre aquella pandilla callejera y yo. Para ellos, era otro pez gordo asomándose al vacío desde el balcón. Lo que recordó a James Farmer en la tele, hoy contando en Face the Nation cómo mantuvo sus contactos con los comunistas negros, con su papada cimbreante y sus modales de fiolo, para el regocijo condescendiente de George Herman y Dallin Scrohr. Y poco más tarde McGarr, recordando en el UAA de Beverly Hills los tiempos en que Farmer era un radical y cuánto lo alarmaba que se hubiera alejado tanto de la vanguardia. Lo alarmaba, dijo, porque temía que pudiera pasarle lo mismo que a él. Lo que nos lleva de vuelta a aquel déjà vu mío en el balcón. Humphrey mirando la multitud allá abajo en Grand Park antes de que se anunciara su candidatura presidencial cuando aún teníamos opciones. Y entonces vi que los cuatro hippies se subían a un taxi. Sí, habían parado un taxi. Así que bajé a comprar otra botella en el King's Cellar de la esquina, donde el empleado miró mi tarjeta Dinners y dijo, ¿usted no es el tipo que hizo aquello con los Hells Angels? Y me sentí redimido. Cela. Aún en L.A. tomando notas y 1:30 de la mañana y el pánico químico me comprime el cerebro mientras contemplo este artículo sin terminar. Una semana, no, 3 días, con los pilotos de pruebas de la base Edwards en el desierto. Me temo que ya no funciona la combinación de escribir y juerguear con los viejos amigos. El embriagador y exasperante síndrome de derrochar el tiempo postergando la escritura hasta las 2 o 3 de la mañana ya no alcanza. Especialmente atosigado de píldoras y marihuana y semiborracho y pasado de fecha de entrega, con los de Nueva York aullándome al oído. La presión se acumula como una tormenta eléctrica en mi cerebro, agotado y despelucado de no dormir, o por lo menos no lo suficiente, con llamadas pendientes y reuniones pendientes y dineros pendientes y efectos químicos pendientes, esperando que la presión acumulada encuentre una brecha de salida y me ponga en movimiento, desoxide los rieles, me lleve a destino, quiebre este maldito hábito de no llegar nunca al final de nada, nada. Y ahora suena la alarma de incendios en el pasillo. Terrible estridencia, pero los pasillos están vacíos. ¿Se está incendiando el hotel? Nadie contesta el teléfono en la recepción. La operadora tampoco contesta, solo la alarma chilla.
Grace, sola a regañadientes, Tom deambulaba absorto en sus pensamientos mientras trataba de resolver el problema de una posible fuga. Como el sueldo de Grace ya no encontraba el camino hasta su bolsillo, él se ofreció a colaborar y juntos eligieron triunfalmente la última de las 7 figuritas del escaparate de Mazinger.
¿Qué sucede? ¿Está otra vez la policía en la carretera del cañón?
No. Pero es curioso que menciones la carretera del cañón. ¿Verdad, Marta? ¿Pasaste por ahí esta mañana?
Sí, cuando volvía a casa desde la iglesia.
Te vio Grace. Te vio. Detrás de un montón de ramas partidas. Con Jack. Él dice que no era la primera vez que intentaba seducirle. No me lo había dicho hasta ahora porque no quería hacerme sufrir. Liz y Marta me apoyan. Voy a tener que darte una lección. Creo en la educación.
Vera, ¿recuerdas lo contenta que te pusiste cuando...
¿Cuándo qué?
Cuando les enseñé a tus hijos la doctrina estoica y por fin la entendieron.
Está bien, seré indulgente contigo por eso. Primero romperé 2 de tus figuritas. Y si eres capaz de demostrar Tus conocimientos sobre la doctrina estoica, aguantando las lágrimas, pararé.
A lo largo de su vida, Grace había tenido considerable práctica a la hora de reprimir sus emociones, y jamás habría creído posible que ahora no pudiera controlarlas. Pero cuando la porcelana se pulverizó contra el suelo, sintió como si fueran tejidos humanos los que se estuvieran desintegrando. Las figuritas eran la descendencia de la relación entre el pueblo y ella. Eran la prueba de que, a pesar de todo, su sufrimiento había dado lugar a algo valioso. Grace no pudo soportarlo. Por primera vez desde que era niña, lloró.
Ayer un drogón trató de secuestrar el dirigible de Goodyear para llevarlo al festival de rock and roll en Aspen. Llevaba una guitarra y un cepillo de dientes y una radio transistores que, según él, era una bomba. Mantuvo en vilo a las autoridades, dice el LA Times, durante más de una hora alegando que era George Harrison de los Beatles. Se lo llevaron arrestado, pero no pudieron decidir cuáles eran los cargos, así que fue a parar al manicomio. Mientras tanto, las colinas siguen desmoronándose, arrastrando casas, sepultando caminos, y ayer cerraron dos carriles de la Pacific Coast Highway entre Sunset y Topanga. Cuando pasamos por ahí, en el convertible británico de juguete de Macar rumbo a la casa de Gruber en Malibu, vimos dos casas que colgaban en el vacío colina arriba. Una nube de polvo caía aún de sus cimientos. Era solo cuestión de tiempo y no había ningún remedio capaz de evitar que ambas se desplomaran sobre la autopista tarde o temprano. Siguen socavando las colinas para ofrecer más terrenos a la construcción. Siguen cavándose sus tumbas, los incendios forestales arrasan con todo en verano. Las lluvias generan aludes en invierno. Erosión masiva, fuego y barro y un terremoto anunciando para abril, pero a nadie le importa un carajo.
El sudor me caía a chorros. Mi sangre es espesa para Nevada. Con este clima nunca he sabido expresarme bien.
Por eso ya apunta, joder.
Vale. Con tranquilidad. Con calma. Nombre, rango y afiliación de prensa. Nada más.
Pues la llenaron de agujeros y le chuparon la sangre. Buscaban la glándula pineal, creo. Sí. No. ¿Qué tal?
Ignora esa terrible droga. Sí. Finge que no está pasando.
¡Hola! Soy... Raúl Duke. Tengo hecha una reserva. Yo hago reportajes. ¿Por qué no? Y este es mi abogado que viene conmigo. Y entiendo que su nombre no esté en la reserva, pero necesito esa suite. Sí, tienen que dárnosla. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué hago?
Su suite aún no está preparada. Pero...
¿Aún quiere decir abogado? ¡Aún! ¡No hemos hecho nada! ¡Aparta!
Déjame a mí. Este hombre sufre en el corazón, pero llevo bastantes medicinas. Soy el doctor Gonzo. Prepare su suite, estaremos en el bar.
¡Ojo!
Pediré la vuelta.
No sé, pero ya empiezo a notar la bebida.
Fuego. Largo, fuera, vete. Largo.
Me gusta cómo has hecho eso.
Ven conmigo. Te diré cacahuetes.
¿Cacahuetes?
Sí, es lo único bueno que hay. Cacahuetes, eso, tío. No. Dos cubatas, dos cervezas y dos mezcales.
Enseguida.
Seguro que eres.
¿Quién es la cerda?
La cerda
nos espera en el piso 12. Habitación 1250. No podía recordar. El nombre me sonaba, pero no podía concentrarme. Pasaban cosas horribles a nuestro alrededor.
Pide zapatos de golf o no saldremos de aquí con vida. Menudo barrizal, tío. Vamos, resbala.
Oh!
alguien les estaba dando alcohol a esos bichos cabrones. No tardarían mucho en hacernos pedazos.
Es su vida, mira, es real. Es fotógrafo, pero bueno, mira, es secreto. Ha entendido de qué va esto. ¿Has visto sus ojos? Tengo que hablar
de mí. ¡Por favor! ¡Dime que tienes los zapatos de golf!
¿Zapatos?
Joder, tío, la hemos cagado. Mira ese grupo. ¡Nos han visto!
Es la mesa de la prensa, tío. Tenemos que presentar nuestras credenciales. ¿Vale? ¿Estás listo? ¿Sí estás listo? Venga, vamos.
¡Espera, no me dejes!
Dos sándwiches club. Y otros dos sándwiches club. Un, dos, tres... Cuatro cócteles de gambas y 9 pomelos frescos.
Necesitamos mucha vitamina C.
Cuatro de
pollo. Hay una enorme...
Podeu escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a www.espaialliberat.blogspot.com. Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondalibre1917@yahoo.es.
Mientras que las bromas, ¿eh? Exactamente como a un grupo de chavales en un colegio. Os contaré un chiste. Cinco tíos están sentados en una celda de San Quintín preguntándose cómo cojones han llegado allí. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debimos hacer? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Es tu culpa, mi culpa, su culpa? Todo ese rollo. Por fin a uno se le ocurre una idea. Un momento. Mientras planeamos el golpe, no hicimos más que el tonto contando chistes. ¿Lo cogéis? No pretendo regañaros. Cuando terminemos el golpe, que seguro que va a salir bien, podemos irnos a Hawái y os aseguro que yo también me reiré. Veréis cómo cambio allí. Pero ahora a lo nuestro. A excepción de Ed y de mí, a quienes ya conocéis, utilizaremos alias en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia quiero que ninguno de vosotros se dirija a otro por su nombre de pila. Y no quiero conversaciones sobre vuestra vida privada, incluyendo dónde habéis estado, el nombre de vuestra mujer, dónde habéis cumplido condena o el banco que robasteis en San Petersburgo. De lo único que quiero que habléis y tenéis que hablar es de lo que vais a hacer. Así todo irá bien. Estos son los nombres: señor Marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa.
¿Por qué yo, señor Rosa?
Por maricón, ¿vale?
¿Por qué no podemos elegir el color?
Ni hablar, ni hablar. Ya se probó y no funciona. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor negro. Y como no os conocéis, ninguno daría el brazo a todos. No, señor, elijo yo. Tú eres el señor Rosa. Y da gracias por librarte del amarillo.
Sí, sí, pero señor Marrón es parecido a señor Mierda.
Señor Rosa suena a señor Mariposa. ¿Qué le parece, señor Púrpura? A mí me gusta más. ¿Puedo ser el señor Púrpura?
No serás el señor Púrpura. Ya tengo para otro trabajo un señor Púrpura. Tú eres el señor Rosa.
¿Qué me da el nombre? Claro, para ti es fácil. Eres el señor Blanco. Tienes un nombre que suena bien. Vale, de acuerdo. Si de verdad te da igual, ¿quieres cambiármelo?
Nadie cambiará con nadie. Esto no es un asqueroso pleno de ayuntamiento, ¿sabes? Escúchame, señor Rosa. Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta calle. ¿Cuál prefiere usted, señor Rosa?
No me jodas, Joe. Anda, vamos, olvídalo. Me da igual, me quedo con el Rosa. Sigue.
Seguiré cuando me apetezca. Habéis cogido ya el puñetero mensaje. Me hacéis gritar tanto que apenas puedo hablar. Venga, a trabajar.
Do it my way. a greenback. Got the fire just to gather, losing my mind.
Hay semillas de marihuana por toda la alfombra de mi habitación de hotel. Cuando me agaché para atarme los zapatos y tuve una visión a ras del piso, fue como si alguien hubiera iniciado una plantación casera. Me recuerda aquella habitación de hotel de Missoula, Montana, que llené de ladillas. Las fui juntando una por una y las soltaba en mi habitación hasta que me tuve que ir a Bath. Y aquella otra vez, en ese hotel en que llené uno de mis zapatos de marihuana y los ácidos de John Bullock, tremenda escena en la frontera canadiense, yo con toda esa droga incapaz de recordar dónde vivía cuando me preguntaron mi domicilio. Creí que había llegado mi fin, pero después me soltaron. Y ahora, por puro accidente, leo propiedad de Fat City, léase Oscar Trueque, autor preservación, pillaje en el costado de mi máquina de escribir. ¿La robé en algún lado? Solo Dios sabe. Semillas por toda la alfombra y una máquina de escribir ajena. Vivimos en una jungla de desastres inminentes. Caminamos perpetuamente por campos minados. ¿Caerá mi avión mañana? Y si lo pierdo, ¿el siguiente caerá también? La casa de unos amigos de Goober en Topanga se incendió anoche. No salvaron nada salvo un Cézanne. ¿Dónde iremos a parar así? Está por amanecer. Niebla espesa en mi cerebro y no me queda ni una dexedrina. Primera vez en por lo menos 5 años sin mis pequeñas bombas energéticas. No queda nada en el frasco salvo 5 Ritalin y una oblonga cápsula de mescalina y anfetas. Ignoro en qué proporciones y qué clase de anfetas son. Ignoro el efecto que tendrá en mi cabeza, en mi corazón, en mi organismo. Pero el Ritalin es inservible a esta altura. No tiene la potencia suficiente. Así que tendrá que ser la cápsula. Oscar viene a las 10 para llevarme al aeropuerto a tomar el vuelo a Denver y Aspen. Así que si me hundo en las alucinaciones, él se encargará de sacarme del hotel. El vuelo en sí será otro tema. ¿Cuánto puede prevenir un hombre? Bueno, ya me la tragué a la condenada. Pronto se hará cargo de todo. No tengo ni idea de lo que se viene con el cansancio y devastación general que tengo. Puede pasarme cualquier cosa. Carezco de resistencia, de manera que cualquier reacción será extrema, pues nunca he tomado mescalina. Mientras tanto, allá afuera, en el strip, la función zoológica no se detiene. Miré un rato como 4 oficiales de policía vapuleaban a 2 adolescentes, después los esposaban y se los llevaban. Terribles aullidos llegaban hasta mi balcón. «Perdone, señor, no quise. Dios, basta, por favor». ¡Bla! Uno de los policías tironeaba de los pies al aullante mientras el otro le pateaba para que se soltara de la verja de alambre. Cuando se soltó, se arrodilló a su lado y le sacudió de puñetazos en la cabeza. Estuve tentado de manotear una de las botellas vacías para tirársela a los polis, pero me contuve. Más tarde, más ruido. Esta vez un drogón, cantando a todo lo que le daban los pulmones, algo medieval me pareció. Ajeno a los demás, cantando su canción en medio de la calle.
Su hijo, Es muy inteligente, señor. Creo que usted no advierte lo listo que es. Pero él está tratando de utilizar ese talento contra usted.
Sí, es un chico muy especial.
Desde luego que sí, señor Torrance. Un chico muy especial. Y algo maleducado, si me permite decirlo.
Es su madre. Ella se entromete.
Es posible que necesiten unas palabritas. Sí. Me permite que lo diga, señor. O quizá algo más. A mis hijas, señor, tampoco les gustaba el hotel al principio. Una de ellas llegó a robar una caja de cerillas y trató de incendiarlo. Pero yo las escarmenté. Y cuando mi mujer quiso impedir que cumpliera con mi deber, le di su merecido.
Cádega 1, llamando a Cádega 12. Están recibiendo. Cádega 1, llamando a Cádega 12. Cádega 1, llamando a Cádega 12. ¿Me oyen? Cádega 1, llamando a Cádega 12. Cádega 1, llamando a Cádega 12. ¿Están a la escucha? Cádega 1, llamando a Cádega 12. Aquí Cádega 1, llamando a Cádega 12. Conteste, por favor. Cádega 1 llamando a Cádega 12. Aquí Cádega 1 llamando a Cádega 12. Diga si responde.
Aquí Hal y Charlie en Radio 63 de Denver. Oye, Charlie, ¿no te parece que tenemos un día de lo peorcito?
Lo que se llama nevar de verdad y prácticamente por toda la zona de Denver. Muchos puertos de montaña, Wolf Creek, Red Mountain y otros están cerrados. Incluso es necesario llevar cadenas para cruzar el túnel Eisenhower.
Tengo entendido, Charlie, que en el aeropuerto internacional de Stapleton todavía han logrado aterrizar algunos aviones. Pero la verdad es que después de oír el parte meteorológico, me huelo que no van a tardar ni una hora en cerrarlo, dejando en tierra otro buen número de pasajeros.
No están preparados para algo así. La tormenta va a continuar todo el día y la Oficina Central de Meteorología ha señalado zonas de precaución para quienes circulen por el área metropolitana de Denver. Así que hay que poner el rebaño a buen recaudo.
hablar contigo.
De acuerdo. Hablemos. ¿Sobre qué quieres que hablemos?
Yo... ahora no lo recuerdo.
¿No lo recuerdas?
No. Lo siento.
Quizá fuese sobre Dani. Tienes ideas muy concretas sobre lo que hay que hacer con Dani y me gustaría mucho saberlas.
Creo que quizá deberíamos llevarlo de nuevo a un médico.
¿Crees que quizá habría que llevarlo al médico?
Sí.
¿Y cuándo crees que deberíamos llevarlo al médico?
Lo antes posible. Lo antes posible.
Que su salud está en peligro.
Sí.
Y eso te preocupa, ¿verdad?
Sí.
¿Y te preocupas por mí?
Claro que sí.
Claro, ¿eh? ¿Se te ha ocurrido pensar en mis responsabilidades?
Ya no sé de qué estás hablando.
¿Has pensado, aunque sea por un solo momento, en mis responsabilidades? ¿Has tenido en cuenta, aunque fuera un solo segundo, mi responsabilidad con quienes me emplearon? ¿Se te ha ocurrido pensar que acepté este trabajo en el Hotel Overlook hasta el 1 de mayo? ¿Te importa algo que los propietarios hayan decidido depositar toda su confianza en mí y que yo haya firmado un documento de compromiso, un contrato, en el cual acepto esa responsabilidad? ¿Tienes ni siquiera la más remota idea de lo que es un principio de ética y de moral? ¿Se te ha ocurrido considerar lo que sería de mi futuro si los mismos medios de trabajo y compromisos? ¿Se te ha ocurrido?
Bé, radioients i radioientes, aquí arribem al final d'aquest programa d'Onda Libre per aquest any. Ens acomiadem fins al setembre, fins a començaments de setembre, que reprendrem l'emissió d'aquest programa ja per 5è any consecutiu. Només ens resta desitjar-vos molt bones vacances a tots i a totes, agrair a totes aquelles persones que al llarg de l'any s'han anat posant en contacte amb nosaltres i ens han donat el seu alè en forma d'aquesta participació per continuar fent el programa en aquesta ràdio lliure. També volem donar les gràcies a tot el col·lectiu de la gent de Contrabanda FM que fa possible que aquesta ràdio lliure porti en l'aire 18 anys amb totes les dificultats que això comporta. I, evidentment, a tots els oients en general, no només d'aquest programa, sinó tota aquella gent que esteu allà al darrere, a l'altre costat del transistor, per escoltar-nos i disfrutar d'una ràdio que participa i vol crear una altra mena de comunicació alternativa als mitjans d'informació o de desinformació tradicionals. Bé, sense enrotllar-nos més, us deixem amb l'últim tall d'una pel·lícula, una mica més alegre que no l'ombrívola última que hem escoltat, i ens acomiadem fins al setembre. Salut a tots i a totes, i que descanseu molt i agafeu fortes pel pròxim curs polític. Fins al setembre. Salut!
Muerto hace 3 años. Muerto hace 2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto.
¡Hola! Nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí.
¡Igor!
¡Frederick!
¿Cómo ha llegado hasta aquí?
Por el montaplatos. Oí la extraña música desde la cocina en el piso de arriba y la seguí hacia abajo. Llámelo un presentimiento.
¿Entonces tenía que haber alguien más aquí?
Tendría que estar por ahí. Solo hay esa otra puerta.
Espere, maestro. Puede ser peligroso. Vaya usted delante.